Pues puntual a la cita, como siempre, y con ganas ya de verle por aquí, tenemos con nosotros Alberto Cruz. Alberto, buenos días.
Buenos días. ¿Esto qué era? ¿Una cita vamos a tener tú y yo?
Hombre,
ganas
claro.
De verte por aquí. Anda. Ya era hora.
Hombre.
Ah, pero madre mía, qué entrada.
Lo dudabas.
Qué
madre
entrada
mía.
Ha tenido Alberto. Qué entrada ha tenido Alberto.
Me abrumáis. Entre Alberto y tú, Gonzalo, me abrumáis los sábados por la mañana.
Qué barbaridad. No, Alberto es mucho más directo y mucho más valiente.
Bueno. Si yo contara aquí el micrófono.
Tantos años viniendo y hasta ahora nunca lo había dicho.
¿Qué me dices?
Con esta claridad.
Con esta claridad, ¿no?
Es que ya hay que destapar las cosas, ya no se puede ocultar ya tanto tiempo.
Bueno, pues tenemos otra vez al compañero Alberto Cruz, miembro del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, y también, bueno, pues digamos, bueno, ideólogo, militante de ese colectivo, esa página web colectiva en el que, bueno, pues si queréis saber la verdad de muchísimos hechos políticos y sociales, hay que entrar, que es la página web del CEPRID. Alberto Cruz, gracias por estar aquí otra vez entre nosotros, ¿no? Hoy te hemos invitado para compartir contigo, pues, bueno, dos cosas que sin duda alguna están interrelacionadas, ¿no? Las elecciones que ha habido en Israel y el documental magnífico que hemos podido ver, estudiar, apreciar, y nada más importa, en el que, bueno, ahí, digamos, tu cabeza, tus neuronas, tu sentimiento, tu persona está muy involucrada en ese documental. Bueno, la historia de los refugiados palestinos en Líbano, empecemos por lo último, si te parece, ¿no? Es una historia de fuerza y de soledad, decís. ¿Por qué?
De fuerza porque después de 60 años desde que se creó el Estado de Israel, que comenzó la Nakba, como llaman los palestinos, el desastre, la salida de su tierra, son ya 3 y va para 4 las generaciones que viven en campos de refugiados en Líbano, en Siria y en Jordania, fundamentalmente en otros países, pero fundamentalmente en esos. De esos 3 países, donde los refugiados palestinos están peor es en Líbano. Esa es la fuerza o la soledad, depende. La soledad porque en estos 60 años, y pese a que desde 1949 existe una resolución de la ONU que obliga al Estado de Israel y a la famosa comunidad internacional a abogar, defender e impulsar el derecho al retorno, se han cumplido exactamente 60 años y esa gente sigue fuera de su tierra. Eso es la soledad. Nadie, igual que todo el mundo aboga por el cumplimiento de X o Y resolución de la ONU, nadie ha tenido el menor interés a lo largo de la historia en que esta resolución se aplique. Y la fuerza porque a pesar de vivir en estas circunstancias son sociedades tremendamente vivas y creativas. Y ellos saben que están solos, saben que tienen que pelear solos y eso es lo que les da la fuerza para vivir en las condiciones en las que viven, que son bastante lamentables. Para que las oyentes se sitúen, que alguien se imagine cómo se puede vivir en 1 kilómetro cuadrado y en ese kilómetro cuadrado vivan 35 o 40 mil personas. Es decir, querida Beatriz, ya que hemos entrado como hemos entrado, tú y yo no podríamos ir nunca cogidos de la mano porque no cabemos en las calles físicamente. Tendríamos que ir uno delante y otro detrás. Los dos juntos no podríamos ir a andar en esas calles. Así son las calles de Chatila, de Burj el Baragne, de Jin el Helway, de Badawi, de cualquier campo de refugiados en Líbano. Hay calles que miden 90 centímetros, medidos por nosotros, 90 centímetros. Alguien un poquito gordito...
Dani tendría
que andar casi de lado en esas calles. Sí.
Alberto, ha habido elecciones en Israel. Los titulares de los medios de desinformación, como tú los llamas, decían, ha ganado la extrema derecha en Israel. Y Luis y yo comentando decíamos, ¿y qué diferencia hay?
Pues se han sorprendido porque... A fin de cuentas, yo soy algo más radical que ellos. Ellos hablan de extrema derecha. Yo, desde hace tiempo, y vosotros lo sabéis, hablo de neonazis directamente. Los sionistas son los nazis del siglo XXI. Por tanto, para mí no hay ninguna diferencia entre la derecha y la extrema derecha, como dicen ellos. Porque la derecha, por ejemplo, sería el Partido Laborista. Ese Partido Laborista, que es el partido hermano del Partido Socialista Obrero Español y que comparten vicepresidencia en la Internacional Socialista. Por ejemplo, eso es lo que está gobernando en Israel desde hace muchos años. Barak, el ministro de Defensa hasta estas elecciones, es miembro del Partido Laborista y ha sido el que con más énfasis impulsó o fomentó la matanza de Gaza. Por tanto, hablar de extrema derecha, derecha, eso hay que mediatizarlo mucho. Entiendo la alarma real, no de los medios de desinformación, sino de esa droga que compráis día a día, que ya os dije, que la gente que compra periódicos son...
Ya no compramos,
¿eh? No,
algo has conseguido que no compramos.
La reparten gratis en la universidad.
Eso significa que
no
venden
droga.
Y en el tren. No venden, lo cual me alegro. Pero la droga sigue existiendo. Y esa droga son los medios de desinformación. Entiendo la alarma, como digo, porque, claro, se encuentran con que si fuesen medianamente honestos y éticos, tendrían que aplicar el mismo baremo para todo el mundo. Y si jamás es una organización terrorista, reaccionaria, etcétera, etcétera, y jamás ganando unas elecciones limpias y democráticas, como supuestamente han sido las de Israel, recibió un varapalo tremendo de todo el mundo y se impulsó un asedio literal a toda la franja de Gaza, donde viven más de 1,5 millones de habitantes, simplemente por el hecho de que jamás había ganado las elecciones y en su programa llevaba que no reconocía el Estado de Israel, eso mismo deberían hacer ahora con el gobierno que se forme en Israel, porque, por ejemplo, el partido de Netanyahu, el Likud, no reconoce ningún Estado palestino. Eso está en su programa. Luego, si fuesen mínimamente éticos y democráticos y tuvieran moral, deberían aplicar el mismo rasero. El mismo rasero con Hamas y el mismo rasero con el Likud. O con el Kadima, por ejemplo, de la famosa Tipi Livni, ¿no? Que, por cierto, es algo que la gente no sabe, pero Tipi Livni perteneció al Mossad, a los servicios secretos israelíes. Eso es algo que no se publicita. Se publicita, por ejemplo, que Putin fue miembro del KGB, los servicios secretos de la Unión Soviética, de la ex Unión Soviética, y no se dice que esta individua fue miembro de los servicios secretos del Estado de Israel, ¿no?
Alberto, ¿de dónde ha salido ese otro amoral? No se me ocurre, pon tú la palabra, el Lieberman este que dice que hay que tirar una bomba atómica en Irán y que no son personas los palestinos.
Pues lamentablemente es que no tenemos memoria histórica. Y digo lamentablemente porque este personaje viene de toda la emigración de los judíos de la Unión Soviética. Cuando se decía que los soviéticos hacían pogroms, que puteaban a los judíos y se impulsó una inmensa campaña en Europa para sacar a los pobrecitos que estaban siendo perseguidos por esos soviéticos que sí tenían entonces rabos y cuernos y todas esas cosas, de ahí salieron personajes como Lieberman, como Natael Sharansky, que por cierto fue intercambiado por el secretario general del Partido Comunista de Chile, en un canje que hizo Estados Unidos y no Israel. Pues Sharansky era un conocido disidente de la Unión Soviética, pero los soviéticos no eran bobos y sabían que este tipo era un cabrón, con pintas, literal. Y dijeron, vale, ¿quieres que libere a Sharansky? Dame algo a cambio. Y el algo a cambio fue que la dictadura pinochetista intercambió al secretario general del Partido Comunista de Chile, Luis Corbalán, por Sharansky. Sharansky, Lieberman y toda esta gente son los famosos askenazi. Son los judíos de origen ruso o soviético, como se quiera denominar, o ruso. Y este es el sector más extremista, junto con los religiosos, de toda la sociedad israelí. Hay una minoría, muy minoría, lamentablemente, que tiene un poquito de cerebro, que por eso a mí no me gusta hablar de judíos. He visto por aquí algunas pintadas con el rollo de los judíos y no sé qué, ¿no?
Contra los judíos, en
general. Contra los judíos. Hay gente que es muy válida, pero lamentablemente es una minoría, y esa minoría no tiene ni arte ni parte en la sociedad israelí. Bueno, pues de ahí viene Lieberman y viene toda esta gente. Son de los antiguos judíos que estaban tan perseguidos en la Unión Soviética y que a la vista está, ya se sabía entonces, pero ahora se constata, y ese es el gran horror, que toda esta gente son neonazis, literalmente. Es más, los judíos de origen ruso y los judíos de origen argentino y chileno son los más extremistas, porque son el grueso de los colonos, los que ocupan tierra palestina y los que se niegan a abandonar esas colonias. Y otro dato, los argentinos, los judíos de origen argentino, son los soldados más violentos. Tan es así que después de la matanza de Gaza ha habido un intento en Argentina, que no sé en qué ha quedado todavía, para quitar la nacionalidad argentina a todos estos que han participado, a todos los soldados de origen argentino que hayan participado en la matanza de Gaza. Entonces, todo este tipo de cosas no lo dice la droga esa que compra alguna gente en los kioscos todos los días.
Alberto, siempre que analizamos contigo pues esta realidad terrible, ¿no? El genocidio del pueblo palestino por el ejército sionista israelí, digamos, te hacemos la misma pregunta y van avanzando los meses y ya los años, ¿no? De colaborar juntos, de escucharte, de leerte, de aprender contigo. Es decir, vislumbras desde dentro del pueblo de Israel, digo, desde dentro del pueblo palestino, ¿alguna posibilidad que a corto o medio plazo, porque claro, hablar de la Unión Europea, hablar del imperialismo norteamericano, hablar, pues en fin, yo creo que eso ya no tiene ningún tipo de remedio de momento, pero desde dentro o desde fuera, ¿no? ¿A una organización en Israel que pueda cobrar cuerpo y poner coto a esta barbaridad humana?
Ninguna. Y lamento ser tan duro, pero es una realidad. No hay ninguna organización en el Estado de Israel, hoy por hoy, y por supuesto en el futuro, según están las cosas, mucho menos, que sea capaz de articular una política medianamente sensata, que sería el reconocimiento de los derechos históricos de los palestinos y la retirada de las fronteras de 1967. Ninguna. Hay una, perdón, el Partido Comunista, pero el Partido Comunista tiene la influencia que tiene. Es decir, que mantiene en estas elecciones, se ha presentado con algunas listas árabes y han conseguido 4 diputados. Con algunas listas árabes me refiero de los árabes que no abandonaron la Palestina histórica, que se quedaron y que hoy son ciudadanos de segunda dentro del Estado de Israel.
Nos quedan 5 minutos de entrevista. Tenemos hoy un programa súper apretado, la mesa del candelero llena de gente importante para nosotros y para la sociedad en la que vivimos, y lo digo absolutamente con palabras gruesas y con mayúscula. Bueno, pero estos 5 minutos sí que queremos hablar del documental en el que tú eres, arte y parte, ¿verdad? Viendo el documental, nosotros nos preguntábamos, bueno, viendo comentar con los palestinos, poniéndoles el micrófono, ¿os pusieron alguna dificultad, por ejemplo, el ejército libanés a la hora de llevar la cámara y tal? Eso por una parte, y dos...
No, sí que... a la hora de llevar la cámara no, a la hora de sacarla.
Claro. Bueno, pero también, ¿cómo la entrasteis allí? Bueno, tuvo que ser un número realmente espectacular, ¿no?
Pues la relación con el ejército libanés terminó siendo una relación cordial. Empezó siendo una relación a leches, literalmente. No nos dejaban entrar en los campamentos, pese a tener un permiso de la comandancia del ejército libanés, pero allí una cosa es el que está sobre el terreno y otra cosa es el que está en un despachito. El del despachito es el guay, te da el permiso, y el que está sobre el terreno dice, ya sabes lo que voy a hacer con tu papelito, ¿no? Pues eso es lo que pasaba. Entonces, había que provocarles de alguna manera, cuando ya estabas hasta arriba de negativas y de que te mareasen y no te permitiesen entrar y te intentasen retener lo que habías grabado, te quitaban las cintas y todo lo demás, había que provocarles de alguna manera para que efectivamente te detuvieran, te retuvieran, eso está en el documental, y así luego ya dar la vuelta y entrar por otras vías, y ya como se habían despreocupado de ti porque te habían quitado todo, pues ya tenías campo libre para grabar de otra manera.
Habéis puesto el micrófono, evidentemente, en fin, en lo que es la vida diaria, ¿no? El sufrimiento, también alguna esperanza, parece mentira, ¿no? Que en esa situación, en los campos de refugiados, los personajes que aparecen en el documental, sus condiciones de vida, sus dificultades, el volver, la obsesión, es el hilo argumental del propio documental, volver, nada más importa, ¿no? ¿Con qué te vuelves, Alberto, después de ese recorrido, ¿no? Por esa gente en esas condiciones, ¿no? En las que uno, solamente de cerrar los ojos e imaginárselas, ¿no? Dices, ¿qué es lo más impresionante que te has encontrado en esos días?
Lo más impresionante es la adrenalina con la que vuelves. Es decir, gente que está tan puteada, que lleva 60 años en esas condiciones, o 40, o 20, que ver que generación tras generación todo el mundo mantiene el mismo discurso, que hay una tradición oral impresionante, que tú le preguntas a un chavalito de dónde es y te dices, oye, tal pueblo de Palestina porque aquí nació mi padre, aunque él haya nacido en Bur el Barakne, haya nacido en Chatila, haya nacido en cualquier campo de refugiados. Y que va al mapa de Palestina más cercano y sin dudarlo más de 10 segundos te sitúa el dedo en el pueblo donde nació su padre y dice, aquí voy a volver yo. Ellos tienen muy claro que ese es su derecho, que es su esperanza, y dicen algo que es de cajón. Y volvemos otra vez a los medios de desinformación, a los medios de formación de masas.
Estamos solos, ese que decía. Sabemos que estamos solos. Claro, a mí se me puso la carne de gallina.
Es que es así, eso es la soledad. Sabemos que estamos solos y que si no peleamos nosotros, no va a pelear nadie por nosotros. Con nosotros hicieron maravillas. Tú ibas a comprar. Nosotros estuvimos 21 días en Jain el Helwi. Uno de los campos más duros, y fue una elección adrede que hicimos, más duros. En el tiempo que estuvimos allí hubo 4 enfrentamientos armados interpalestinos con 4 muertos y 11 heridos. Uno de esos enfrentamientos es lo que está grabado en el documental. Le dieron un tiro a uno, le sí. rompió el tendón. Bueno, todo ese tipo de cosas nos lo permitieron grabar y tú estás ahí, pues, como en casa. Te hacen uno más. Y tú ibas a comprar, como vas a comprar aquí, vas a comprar en cualquier parte. Y tú compras un kilo de plátanos y te daban 2 kilos y decían, oye tío, que te he pedido uno. Dicen, no, el otro te lo regalo yo porque lo que tú estás haciendo por Palestina no tiene pago. O sea, no hay forma de pagarte a ti esto. Y tú ibas a comprar un paquete de cigarrillos y te regalaban otro. Ibas a comprar un refresco y te regalaban otro. Lo que tú estás haciendo Palestina no se puede pagar. Lo que tú estás haciendo por Palestina no se puede pagar. Eso era común. Nosotros estábamos con los sectores laicos y de izquierdas dentro del campamento, pero eso era el comportamiento de los más islamistas, o sea, éramos otro más. Y ibas a comprar a cualquier tienda, fuese del islamista más duro, más radical, más tal, y lo mismo. Y siempre así, siempre, una y otra vez. Entonces vienes con mucha adrenalina y vienes con, bueno, pues con ganas de seguir trasladando, porque es lo único que podemos hacer, a esta sociedad adormilada con muchas cosas, con lo de menores, con lo de los refugiados, con cualquier cosa, este tipo de realidades en las que viven. Y ellos decían, vosotros sois europeos. Los europeos habéis puesto mucho énfasis en el tema de los refugiados de Kosovo y de Serbia, en la guerra de Yugoslavia. La Unión Europea en bloque y todas las sociedades europeas en bloque abogaban por el derecho al retorno de toda esa masa que salió de Kosovo, que salió de Serbia, que salió de Bosnia y tal. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué los de Kosovo sí, nosotros no?
Y nada
y eso
más
una y otra vez.
Importa. Y nada más, y nada importa, más importa. Volver. Alberto, terminamos. ¿Dónde se pueden las personas que están escuchando El Candelero en directo y que se lo van a descargar a lo largo de la semana, cómo y dónde pueden adquirir el documental para verlo, para estudiar lo que está pasando en el Líbano con los refugiados palestinos?
Pues es una coproducción entre una organización internacionalista navarra que se llama Aldea. Uh-huh. Lo pueden pedirlo al correo sede@aldea-alde, porque son navarros, son vascos, es castellano y euskera, sede@aldea-alde.org.
¿Puedes repetir, Beatriz?
Eso lo digo bien, sede@aldea-alde.org.
O bien al CEPRID, como decía antes Gonzalo, @nodo50.org. Además, se está empezando a distribuir en las librerías tradicionales, las alternativas que hay por ahí.
Bueno.
Y esto es primicia mundial. El Candelero no es un programa de andar por casa,
no, por
tiene
favor.
Primicias mundiales. Lo acaba de comprar Televisión Española.
Bueno, enhorabuena.
Pero lo va a emitir. Porque claro, yo de Televisión Española.
Según lo que nos han dicho, lo emitirán en mayo.
Uh-huh. Bueno.
Pero en el canal documental que se ve por
TDT.
Por TDT y uh-huh. estas cosas. ¿Os acordáis que os comenté
hace
unos meses que hay una parte final donde se dice que los del Estado de Israel son asesinos, que matan niños?
¿Qué os han dicho? Que eso no se puede poner.
Eso nos decían que no se podía poner, pero después de la matanza de Gaza, alguien con un poquito de cerebro ha pensado que efectivamente eso es así y que ya no merece la pena andar con esa pelea. Una pelea en la que andábamos desde el mes de noviembre.
O sea, que se va a emitir sin censura.
Andaremos muy pendientes,
hombre,
no obstante,
y
Beatriz.
Tanto
Dani está diciendo así con los dedos que veremos a ver. Pues lo veremos, Alberto. Muchísimas gracias, pues bueno, como siempre, ¿no? Por como decimos a la buena gente que desfila, en fin.
¿Puedo
por el candelero.
¿Puedo hacer publicidad?
Puedes hacer toda publicidad. La que quieras.
Pues además, se ha editado un libro de fotografías que os he traído, por cierto.
Benditos sean los dioses.
¿Qué dioses?
No, los del Olimpo.
Todos, da igual.
Los conocidos y los desconocidos. Bueno, se ha editado un libro precisamente con el título del que hablaba Gonzalo, Historias de Fuerza y Soledad. Sí. Es un libro de fotografías con el que se complementa el documental.
Uh-huh. Pues hablaremos de ese libro prontamente porque vamos a seguir contando contigo. Aquí lo que amenazamos lo cumplimos.
Bueno, yo después de lo que me ha hecho Beatriz hoy, vamos.
Te has quedado, volverás, ¿no?
Bueno, nada.
El sábado que viene.
Gracias, Alberto.
A vosotros.
Hasta luego, Alberto.